precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Nava, Asturias, Radio Pla los lunes de 12 a 14. Agradecemos a Radio Pla la confianza que han depositado en el equipo de La Luna sale a tiempo radio. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Rostros, que rescata la vida de las mujeres monegrinas. Tendremos como invitado a Joaquín Ruiz, responsable de Osmo Negros, impulsora de Rostros. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Feminismo desde el anonimato. ¿Es igual de válida la lucha sin rostro? Del que es autora la periodista Mónica Zas, que ha sido publicado por el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno estadounidense de derogar las normas de neutralidad de Internet establecidas por el anterior presidente Barack Obama? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En 33 ventanas al mundo hemos realizado un reportaje sobre la discriminación en Guatemala de la mujer indígena y rural. Ha participado la indígena guatemalteca Ángela Pérez. El espacio de la historia que nos une lo vamos a dedicar a hablar sobre la España morisca. Tendremos como invitado al historiador Borja Franco y difundiremos testimonios de descendientes de moriscos. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a José Batres y Lucía Nistal, representantes de la candidatura estudiantil Revolución a tu Universidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue la ganadora en las elecciones que se celebraron el pasado 22 de noviembre. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de la palestina Fadwa Tucán. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia, es el proyecto Rostros, impulsado por Osmo Negros. Nos acompaña Joaquín Ruiz, responsable de Osmo Negros. Buenas noches, Joaquín.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es Osmo Negros?
Osmo Negros es parte de una persona individual, que soy yo, y que busca toda esa cultura, esa etnografía, de que igual a veces en la provincia de Huesca se ha ido más hacia los Pirineos, pero que igual busca pues un poco recuperar toda esa cultura perdida en la comarca secana, árida de los monegros de la provincia de Huesca.
Se fundó Osmo Negros en el año 2006, pero ¿cómo surgió la idea?
De la raíz, de decir, parece que no teníamos cultura en los monegros, porque toda la gente igual investigaba más los Pirineos. De esa curiosidad, de decir, si se investiga el Pirineo, se investiga la Sierra de Guara, ¿qué verdaderamente hay de cultura en los monegros? Y aparece una cultura riquísima, contraria a los Pirineos, donde hay una normalidad de regímenes de agua en los ríos. Aquí prácticamente casi no había agua, y eso al final forja una cultura.
Seguimos hablando sobre la comarca de los Monegros, para situar un poco a nuestros escuchantes. Está entre Zaragoza y Huesca, ¿no? Y la capital es Sariñena.
Sí, sí, es una comarca que está al sur de la provincia de Huesca. Cuando alguien oye hablar de la provincia de Huesca, pues siempre se piensa un poquito en los Pirineos, pero los Monegros es completamente árida, seca, prácticamente no discurre casi ningún río.
Y el topónimo viene de la expresión árabe Monte Negro, ¿no?
Hace referencia a montes oscuros porque en su tiempo había un bosque muy mediterráneo, pero muy marcado de encinas, de hoja esclerófila, de que marcaba mucho pues esa hoja negra que le daba a esos montes un tono muy oscuro. Los negros, yo pienso que hace años se viene clasificando por esa aridez, por esa sequedad, por esa zona desértica donde prácticamente el agua casi es inexistente.
Me imagino que esas características meteorológicas habrán obligado a mucha gente a emigrar, quizás a las capitales, ¿no?
Sobre todo a las mujeres, a lo que es el proyecto Rostros, donde muchas mujeres se veían obligadas a marchar a las grandes capitales a encontrar trabajo. También muchos hombres tenían que marchar a Barcelona o a Madrid, pero muchas mujeres a servir, a coser, a trabajar, a cuidar a críos, a Barcelona, a Madrid e incluso a Zaragoza.
¿Y la actividad productiva ahora de la comarca de los Monegros cuál es?
Pues básicamente se basa en agrícola, aunque ha habido una gran influencia ganadera, pero prácticamente es agrícola y dependiente mucho de los regadíos que vienen de las aguas que se van recogiendo de la montaña.
Volviendo a Osmo Negros, preparando la entrevista, he leído que tenéis muchas iniciativas. ¿Podríamos destacar así las más significativas?
Últimamente estamos haciendo unas iniciativas bastante colectivas. El año pasado tuvo bastante repercusión y bastante aceptación en la población, que fue la recuperación de esas palabras autóctonas que más o menos mantiene la población, que siguen vivas en la gente, que son propias del aragonés, y era un proyecto pues de llevar una caja a cada pueblo y que la gente fuera depositando esas palabras de que le entrañaban muchos sentimientos, que le entrañaban mucha historia, representaban a sus familias, a sus antepasados. Y fue un proyecto bastante bonito porque consiguió recuperar un vocabulario bastante vivo de la gente de Monegros. Pues este año con Rostros yo pienso que estamos recuperando un poco ese déficit que había por recuperar y poner en valor a las mujeres de Monegros.
El proyecto Rostro se inició en ese año, 2017, pero ¿cómo surgió realmente la idea?
Vas entrevistando a gente y después vas viendo de que hay mujeres que no te cuentan su trabajo porque ellas mismas a veces no le dan importancia. Y dicen, yo no trabajaba, pero estaba en casa, hacía esto. Y dice, nos vamos a parar un momento y me vas a contar lo que hacías verdaderamente. Y descubres que la mujer hacía un trabajo de sol a sol. Cuando el marido paraba porque estaba cansado de segar, la mujer seguía trabajando porque era lo que llevaba acumulado de la historia y era su trabajo, pero verdaderamente pues era un trabajo históricamente no remunerado ni valorado, pero que contenía mucho mayor esfuerzo que casi a veces que el hombre.
Entonces, con este proyecto Rostros, ¿qué es lo que pretendéis? ¿Qué finalidad queréis conseguir?
Pues poner en valor el trabajo de la mujer rural, porque no se ha valorado. Cuando hablamos a veces de la etnografía, de esa transmisión de información de los años antiguos, más pasados, que se habla de trabajos igual más tradicionales, se obvia el trabajo de la mujer en muchos casos. Entonces, era de poner un énfasis en ese trabajo de la mujer y valorar el trabajo real de la mujer. Y ese trabajo esconde multitud de facetas que desarrollaba la mujer, porque hoy en día estamos diciendo que igual, por ejemplo, la mujer lavaba la ropa, pero no es lo mismo lavar la ropa hoy en día en una lavadora que tener que desplazarse con la ropa hasta el río o hasta el lavadero, lavar la ropa, restregarla a mano prácticamente y haciendo un gran esfuerzo físico durante 2 a 3 horas, restregándola y después recogerla y tenderla. Y con eso se extiende a todas las actividades que realizaba la mujer. Ya podemos estar diciendo de que estaba haciendo sogueta, que estaba haciendo soga con el esparto que recogían y haciendo un complemento a la familia. Estamos diciendo de que la mujer estaba trabajando con el ganado en casa, estaba manteniendo las vacas o las cabras que estaban produciendo leche, estaban transformándolo al queso, estaban las mujeres trabajando en el huerto, estaban las mujeres trabajando en múltiples aspectos de la vida que verdaderamente pues nos descubren un trabajo titánico, digno de reconocer. De alguna manera pues se intenta poner un poquito en valor en Rostros.
¿Con qué colaboraciones contéis para desarrollar Rostro, Joaquín?
Sobre todo en el testimonio de las mujeres. En ir y preguntar, y una cosa que me gusta poner en valor es, siempre ha habido una transmisión de saber popular. Las mujeres, los hombres, de alguna manera antes no existía la televisión, nos juntábamos alrededor del hogar, nos juntábamos en verano en la calle, en la fresca, y nos iban contando todo ese saber popular que se iba transmitiendo. Hoy en día pues ha llegado la televisión, ha llegado internet, y no nos transmiten ese saber popular, y eso hay que ponerlo en valor. Es decir, que hay una forma de vida que se está perdiendo, que no se está transmitiendo. Y la mujer igual quizás ha sido la más perjudicada, porque a veces se pone en valor el que era estañador, el que hacía los carros, el que era agricultor, pero no se pone en valor lo que era la mujer en sí, lo que trabajaba, el esfuerzo que tenía y el pilar fundamental que significaba para sacar adelante la familia.
¿Y cómo habéis llegado a contactar con estas mujeres monegrinas?
Rostros ha complementado con biografías, pero también con miradas, y una persona que ha mostrado un poco la esencia de Rostros. No buscas la persona esencial o extraordinaria que ha sido la mujer, sino buscar la mujer normal, sencilla, que ha sido parte de nuestra historia. No una mujer que igual pues ha conseguido 2 carreras y después ha destacado en alguna materia, sino en buscar la mujer que en el día a día, con su esfuerzo y trabajo, ha conseguido más o menos sacar a su familia adelante, que ha conseguido ser un pilar fundamental de la familia y de la sociedad rural. Me baso en Monegros, pero es extrapolable a Valencia, es extrapolable a Andalucía, a cualquier sitio. Gente que con su trabajo y su día a día ha conseguido sacar a su familia. O sea, no había otro propósito más que la supervivencia del día a día.
¿En esas biografías se podría establecer algo en común que tengan todas las mujeres que os han relatado su vida?
Yo pienso que igual esfuerzo y cariño por su familia.
¿Y a ti concretamente cuál de las biografías que te han relatado te ha impresionado más?
Con cada una. También con a veces con las cosas que me han dicho, esto te lo cuento pero no lo puedes contar. Me quedo un poquito con ese sentimiento de humildad, de respeto, de cariño que tiene cada una y que al final igual no se puede transmitir, uno no es capaz de transmitir, pero que en esencia es verdaderamente el carácter de nuestras abuelas, de aquella mujer rural que ha luchado o ha sacado adelante su familia.
¿Ha habido inhibiciones por parte de estas mujeres de la zona a relatar su vida, sus experiencias, muchas veces evidentemente de precariedad y de pobreza?
Pues cuesta. Igual hay aspectos de su vida que cueste contar y cosas que igual a veces que hayan dicho, esto te lo cuento pero no lo transmitas, y al final tienes que tratar con respeto. Quedan muchas cosas por contar.
Joaquín, y en este proyecto Rostros también se contemplan una serie de textos de derechos de las mujeres, ¿no?
El contexto de la mujer, pues de que no ha tenido derechos. Estamos hablando de mujeres que prácticamente casi tenían que pedir permiso al marido para hacer según qué gestiones, prácticamente hasta hace bien poco. Y si no existe ese contexto, es difícil entender a la mujer actual. Mujeres que se casaban de negro por cuestiones culturales, mujeres que guardaban el luto por cuestiones culturales, y sin ese contexto es muy complicado entenderlo.
Otro elemento a destacar son las reflexiones de los alumnos del IES Monegros, Gaspar Lax, ¿no?
Sí, me hubiera gustado que hubieran sido unas reflexiones más profundas, porque también reflejan un poco la juventud de hoy en día y lo que más o menos van contemplando con la distancia de ver a aquellas mujeres que son nuestras abuelas y ver con el contexto actual.
¿Recuerdas alguna frase de estos alumnos y alumnas del instituto?
A veces sorprende más el cambio tecnológico que no el cambio social.
¿Y cómo ha sido acogida por la ciudadanía de los Monegros este proyecto, Rostros?
Quizás lo más bonito es ver que muchas mujeres prácticamente tenían, no voy a hacer una vida sencilla, ni que no tienen una vida muy reconocida socialmente, que de repente ven de que su vida pues ha sido importante y que su gente, la gente de alrededor, de repente descubren a su vecina, descubren a su amiga, descubren a su persona de al lado de casa, de que verdaderamente pues es una persona que merece ser valorada, respetada. Es difícil de explicar, pero a la vez es fácil de entender. Que las vidas también se llenan de esas pequeñas cosas que son el reconocimiento, la valoración y la empatía, de comprender esos pequeños detalles de la vida que nos han llevado a ser lo que somos.
Joaquín, y ese documental La memoria femenina de la Naja, producido por Mame Nabat en 2010, también lo habéis incluido en este proyecto Rostros, ¿no?
Por lo menos una reseña, porque también contribuye muchísimo a entender lo que ha sido la mujer en Monegros, sobre todo en la guerra civil, y a partir de ella, es un proyecto que no lo conocía, y a partir de investigar y desarrollar Rostros, he conocido ese proyecto y me ha parecido que tenía que formar parte un poquito, ya no digo formar, sino que tenía que estar un poquito conectado Rostros con el proyecto de Mame Nabat.
Seguramente habrá algún excusante que nos diga, pero se puede ver en internet esa biografía,
sí,
se pueden leer.
Está subido en YouTube.
¿En qué dirección? ¿O en vuestra página web de Os Monegros?
A través de mi página web pues he intentado poner un enlace y también una referencia que ha escrito Mame Nabat sobre su proyecto.
Si tuviéramos que resumir, Joaquín, el proyecto Rostros, ¿tú qué dirías?
Se está perdiendo esa comunicación que había antes, que se transmitía, porque no existían esos medios tecnológicos como ahora está en la televisión. Entonces había una comunicación de abuelos a nietos, de abuelas a nietos, y ahora con estos proyectos, con estas iniciativas, se transmite esa sabiduría popular de abuelas a nietos, de abuelas a nietas, y son testimonios que prácticamente si no recuperamos en 4 días desaparecen. Y son importantes por eso, porque se los debemos a ellas, a nuestras abuelas.
Joaquín Ruiz, responsable de Os Monegros, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por este proyecto Os Monegros y por el concreto de Rostros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
Un saludo, Joaquín, hasta luego. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Feminismo desde el anonimato. ¿Es igual de válida la lucha sin rostro? Del que es autora la periodista Mónica Zas, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. La sociedad no perdona que un personaje público no dé la cara. Un debate que se ha trasladado al feminismo y recrudecido en los últimos días. Esto de diferenciar entre la buena y la mala feminista lo empezó Pérez Reverte hace mucho tiempo. No permitamos que sea hegemónico, dice Barbie Japuta. Este año será recordado por las mujeres valientes que salieron a la luz a compartir sus episodios traumáticos de violencia sexual y de acoso. Es un hecho consensuado que va mucho más allá de la portada de la revista Time. Junto a este acto de audacia y exposición pública, aplaudido en todo el mundo, ha surgido un debate no menos interesante entre las feministas. ¿Procede el derecho al anonimato en una lucha que ha mantenido invisibilizadas a las mujeres durante tanto tiempo? ¿Es comprensible el miedo a las represalias? ¿El mensaje pierde fuerza cuando es pronunciado sin rostro, nombre ni apellidos? Hay opiniones para todos los gustos. Una dicotomía que se materializó este lunes en una mesa redonda del Teatro Español sobre la invisibilidad de las mujeres. La tuitera y columnista Barbie Japuta intervino a través de una llamada de voz para explicar por qué ella ha decidido llevar su lucha tras un seudónimo. Lo hago por las amenazas que recibo. Tengo muchos seguidores y mucha exposición. Me llegan amenazas de todos los colores, desde te voy a matar hasta un vídeo con un cuchillo, explicó. Manifestó su inquietud por el día en que deba incorporarse a su antigua profesión, azafata de vuelo, y el perjuicio que le pueda acarrear su perfil actual. Ante esto, la periodista María Guerra contestó que es importante dar la cara. No me parece que estés dando un gran ejemplo desde el anonimato, y menos cuando hay casi 50 asesinadas este año, y a otras les pegan. No creo que estés corriendo un riesgo anormal, añadió la directora a la script. En la mesa, algunas ponentes defendieron a Barbie Japuta, como Cristina Almeida, que destacó que tener un nombre distinto no es una merma del feminismo. Me parece más importante lo que ella dice que lo que puedan decir los que la atacan. Sus ideas han marcado un antes y un después, dijo la abogada a título personal. El del anonimato no es un debate que se limite a las cuatro paredes del Teatro Español. Está en auge especialmente por su uso en Internet y en la cultura, donde hace algunos meses asistimos al innecesario espectáculo del desmascaramiento de Elena Ferrante. Nos cuesta mucho asimilar que alguien decida desarrollar una profesión o aportar al activismo desde un alias y separando su yo personal del escrutinio público, aunque muchas veces no se trata tanto de quién como de qué hable la persona en cuestión. Yo empecé escribiendo con mi nick sobre redes sociales y más tarde di el salto a la opinión política, pero solo me exigían que mostrase la cara cuando incluía perspectivas de género en mis columnas, cuenta Barbie Japuta a diario.es, donde colabora como columnista. El problema no es el anonimato, es lo que digo y cómo lo digo, reflexiona. El portavoz de AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, admitió en la mesa redonda del Teatro Español que cada vez que compartía una columna de la tuitera en sus redes, le llovían las barbaridades y los trolls. Me pasa con ella y con nadie más, aseguró. ¿Hay perfiles con más riesgo que otros? Hay discursos que granjean más odio y es normal, piensa ella, aunque añade que, en general, si eres mujer y hablas con seguridad, los tíos se tiran encima. Sin embargo, pide mantener el foco en la lucha y no arruinarla con el viejo debate de la buena y la mala feminista. Esto de marcar diferencias lo empezó Pérez Reverte hace mucho tiempo. A unas nos llamaban analfabetas y folclóricas y a otras, que a él le caían bien, feministas de verdad. Dice sobre lo que considera un discurso falaz que se están montando ellos y que no podemos permitir que sea hegemónico. Luna Miguel defiende la variedad de opiniones, pero se suma a esta petición. Me parecen debates interesantes si se producen con respeto o si aportan ideas sobre el fondo del debate en cuestión. No podemos pasar del etiqueta me tú al etiqueta tú no, resume. Luna Miguel ha sufrido en su propia piel las consecuencias de luchar contra el machismo con nombre y apellido. Me he sentido amenazada en la industria editorial española, especialmente por hombres que me han dicho que no volvería a publicar en mi vida, que no me invitarían a más festivales o que estaría acabada como autora. Revela la escritora, que incluso llegó a ser censurada por Facebook. Aún así, entiendo totalmente y respeto que haya compañeras que decidan ocultar su identidad. Guerrillera Girls, Brankis, Dal Punk o Sia, por ejemplo. Sus mensajes funcionan menos para nada. A veces, cuando construyes un personaje de ficción muy potente, ese personaje se convierte en tu nueva y verdadera identidad. ¿Para qué engañar el DNI, entonces? Concluye la poeta y editora de Playgroom, que también admite haber publicado bajo seudónimo en alguna ocasión. Al otro lado, una lucha que necesita doble ración de visibilidad, la de las feministas negras y afrodescendientes. Antoinette Torres recordaba en la mesa de debate del Teatro Español que la lucha por la igualdad se olvida muchas veces de las personas que sufren esa doble discriminación. Nuestra primera opresión es el racismo, no el machismo, decía la directora de Afroféminas. En este caso, el anonimato no parece una opción. De hecho, si no estuviese yo en la mesa, este tema no se habría hablado. Reprendió Torres a sus compañeras, que contestaron con malestar. Sin embargo, esto precisamente supone un doble peligro para las activistas contra el racismo que plantan cara. Y por eso hay muchas, según la periodista y colaboradora de Afroféminas, Lucía Mebo Mío, que prefieren salvaguardar su identidad. Puede venir muy bien que, en según qué luchas, algunas personas asuman esa responsabilidad. Para nosotras es muy importante la visibilidad del mensaje, pero jamás voy a cuestionar a otras compañeras afro que no se muestren ante el público, asegura la escritora. Al revés, tenemos que protegernos entre nosotras, sugiere Mebo Mío como punto clave del debate, porque, como recuerda Barbija Puta, nos quieren olvidadas y, si eso ocurre, solo gana el machismo. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Feminismo desde el anonimato, ¿es igual de válida a la lucha sin rostro?, del que es autora la periodista Mónica Zas, que ha sido publicado en eldiario.es. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno estadounidense de poner fin a la neutralidad en Internet, aprobada por el gobierno de Barack Obama en 2015? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
La tío está chalao. Tiene que haber una regulación, porque si no la gente, vamos, podría hacer todo lo que le diera la gana. ¿A quién beneficia? Pues a todos los malhechores. Pero a Trump le da igual, precisamente porque él también lo es. Si no, mira todos los problemas que él mismo estaba causando antes de ser presidente. Todo lo que está ocurriendo últimamente con lo de los atentados, que aún se favorezca más. Realmente eso es un caos. Por ejemplo, si suben los precios, dirán a la gente que no compra, lo cual eso perjudica la economía. Tiene que haber una regulación, no digo que siempre, porque siempre habrá alguien que se salte la normativa, porque nos vemos muy influenciados por todo lo que viene de Estados Unidos, aunque digan que la próxima potencia sea los chinos.
Todo lo que está haciendo Trump ahora mismo, yo trabajo más en cambio climático, tiene un hilo común, que es un poco cargarse todo el fundamento de convivencia pacífica entre los sectores de la sociedad, que no tenemos por qué tener los mismos intereses, pero no se puede regularizar ni regularizar por parte de un trozo de poder, porque al fin y al cabo él tiene 60 millones de votantes frente a 324 millones de americanos. Sus votantes, que no tienen por qué no ser perjudicados por sus medidas, porque muchos de sus votantes también lo serán. Pero al fin y al cabo son 60 millones de 324. Se plantea el problema de deficiencias del sistema democrático en su representatividad real, cuando hay problemas, digamos, que afectan de manera distinta a toda la población. O sea, uno puede aceptar que el 20% de los votos te lleven al poder, siempre y cuando no los utilices en contra del otro 80%, sino armonizando intereses. La NASA ahora mismo todavía sigue siendo, y las universidades norteamericanas, las que tienen mejores fundamentos, o sea, tiene la mejor ciencia disponible, y va en contra de sus propios sectores científicos y también en contra de muchos sectores, incluso industriales, como es del automóvil, que ya pasa del petróleo y está pensando en otro tipo de vehículos. Es un retroceso clarísimo en todas las políticas, yo diría. Estoy hablando de cambio climático porque en este paquete de medidas también ha ido el paquete de decir que ya tenemos resuelto el problema, o sea, ha cambiado el discurso, ahora no dice que no hay, sino que ya está resuelto, que está en vías de solución y que no hay que hacer nada. Y, por lo tanto, tiene un retroceso sobre las medidas de Obama, que a su vez tampoco eran unas medidas espectaculares, eran, digamos, lo mínimo deseable para una política de cambio climático.
¿Qué se puede opinar de una cosa que hace el actual gobierno de Estados Unidos? Para la visión europea y para la visión de la gente un poco más progresista, no hace nada como debe hacer. Entonces, si la sociedad americana le ha costado, y gracias a los gobiernos demócratas, que tampoco es que se han pasado por ser muy progresistas, pero ha conseguido sujetar con ciertos decretos o regulaciones el poder de la industria americana, a todos los niveles, farmacéutica, de comunicaciones, de todo tipo, ahora el pato este, por lo que está haciendo, es al servicio de la gente que le paga y le mantiene en el gobierno, que son las grandes empresas, y en este caso tanto Google como Amazon y Facebook, pues lógicamente tiene que servirles a ellos. La regulación que había impuesto el Partido Demócrata en el Congreso y en el Senado con la legislación de Obama no era la ideal, pero por ejemplo había una serie de derechos y de salvaguardas, de actuaciones que el usuario lo podía mantener. Ahora con esto, si se aprueba, que se aprobará, todo el campo es Castilla para los operadores de Internet, porque no solamente es Internet, es todas las plataformas y todo lo que se llama la Infodata ahora, el MacBit, el BitMac, como se llama ahora, con los medios que tienen, que no sabemos ni siquiera los que estamos fuera cuáles son, el controlar la vida de los usuarios, a salvo de que no entres ni utilices ninguna de las plataformas. Que no utilices ninguna plataforma de Internet, el medio sí que lo utilizas, y a partir de ahí, lógicamente, ya no solo es el bombardeo de publicidad y de cosas que quieren que compres, es solamente la posibilidad de que no tienes la privacidad ni la intimidad que permite ya no solamente Internet, es WhatsApp, es Twitter, es Facebook, es Instagram, todo. Lo del Gran Hermano era un juego de enanos al costado de lo que está haciendo la administración republicana en Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es un contrasentido tan absurdo, lo que debía ser la esencia del Partido Republicano como liberal y defensor de las libertades individuales. Sin embargo, hay un grupo muy fuerte de presión, que son los dirigentes más las empresas y los lobbies que manejan el cotarro, que imponen incluso cosas en contra del mismo ideario derechista del Partido Republicano. Se podría decir, está bien empleado, que encima les pegan en el coco. Pero es que esto nos afecta a todos. Si fuera solamente a nivel interno, allá que les den morcilla a los norteamericanos o los estadounidenses. Pero es que esto afecta a toda la humanidad. Si por una parte Estados Unidos mete esta marcha, en Rusia están tres cuartos de lo mismo y en China peor aún, vamos a tener que volver a las palomas mensajeras, que dejaran vivir y que vivieran y que nos dejaran vivir a los demás, y siempre que la gente se comporte dentro de las normas de convivencia y de respeto a los demás, vive y deja vivir.
Creo que en un mundo globalizado como el de hoy en día es fundamental tener acceso a Internet para tener derecho a información libre. Si las empresas empresas privadas se hacen cargo de poner las regulaciones, creo que puede suponer un problema porque puede dar paso a la censura y a restricción sobre información que el pueblo puede tener derecho a poder consultar. Yo tampoco estaría de acuerdo de que las empresas privadas pudiesen tener un control sobre a lo que yo accedo o a lo que yo quiero leer. Con esas normas se pierde pluralidad de información. Es muy importante poder acceder a distintos tipos de fuente para corroborar de todo informaciones o temas de actualidad sobre los que quieras estar informado. Entonces, sobre todo, se pierde pluralidad. No creo que la Unión Europea lo permita. Espero que no lo permita, al menos. Todo el mundo debería estar preocupado porque hoy en día Trump es el presidente de la primera potencia mundial. Le persigue China, pero hoy en día es la potencia más importante y pienso que todo el mundo debería estar preocupado porque lo que marca Trump al final acaba marcando la agenda política del mundo.
La dictadura de Internet con el tramposo y sus amigos, porque no hay que olvidar que todas las leyes que promulgue Trump no las piensa él solo en la cama. Él tiene una serie de asesores, militares, no militares. Esta ley que se centra en Estados Unidos de alguna manera atrapará a los servidores o a las compañías o multinacionales que quieran seguir teniendo libertad en Internet. A mí directamente no me atañe, pero veo que esto es un paso más hacia el control único, el pensamiento único, el pensamiento orwelliano de 1984, las pantallas, pagar por todo. El ejemplo claro, yo creo que la gente se puede reír o puede echarse a llorar. Habrá un día, no muy lejano, que pagaremos por el aire. Hace 100 o 150 años el agua era gratuita, de fuentes, de arroyos. Ahora es normal llevar una botellita de agua, que es un latrocinio. Creo que es mucho más importante, igual que la alimentación, que Internet. Creo que esto puede desembocar en que algunos lobbies controlen todo este mercado. De alguna manera, desde que ellos mismos, los militares americanos, fueron los que inventaron, desarrollaron Internet, han abocado a la sociedad a estar enganchada a Internet vía correo, vía Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un futuro no muy lejano, cambiarán nuestras maneras de actuar, de intercambiar documentos, archivos, frases, palabras. Supongo que estamos más cerca del Blade Runner del 49 que no del Blade Runner del 19 y de donde emerge todo lo que a mí me preocupa, sobre todo por otras generaciones, más que generaciones, estos próximos años, es el control del ciudadano. La censura lo que supone es, yo creo que un paso atrás, para la libertad del individuo, una catástrofe, y como tú me comentas, si el 83% de la ciudadanía está en contra, lo cual veo lógico, es contradictoria con las votaciones. ¿Cómo le han podido votar a este elemento peligroso más de 60 millones de personas? Y casi la mitad mujeres y un porcentaje alto de no americanos o de no con pasaporte americano. Llegar a Europa, en Asia o en China ya está el control totalmente cerrado en la muralla china. Puede que antes de una década se regule todo, se controle. Igual que he puesto el ejemplo del agua, que ahora se me han ocurrido otros cuantos ejemplos, pues se admitirá, se pagarán los contenidos, pagarás por entrar en Facebook, tendrás mucha publicidad. Si no hay un colapso, como dice Taibo, o hay una tercera o cuarta deflagración mundial, pues se normalizará.
Internet es un mundo muy amplio que debe estar controlado por alguien con dos dedos de frente, porque si no se convierte en una mafia y se pueden hacer mil cosas con Internet. Al que vaya por el dinero, quien le interese su propio interés y las empresas grandes, grandes. Tiene que tener medidas, que todo tiene su límite, tanto para la libertad como para la censura. No todo puede estar súper censurado y tiene que ser amplia, pero no puede ser cada uno lo que quiera, porque si no, nunca estaríamos de acuerdo todos. Estados Unidos, quieramos o no, es un país que nos influye bastante a Europa. Entonces, estas medidas seguro que afectan en algún modo, aunque no llegue. Al final, Internet es una cosa necesaria el día a día y como ven que es necesario, pues aprovechan de ello. Entonces, lo van a explotar al máximo. Y llegará un momento que igual se convertiría en un lujo que no vamos a poder pagar. Pues lo podrá pagar quien tenga dinero, la mafia, porque... O sea, yo quiero tener el control y yo solo. Entonces nadie puede acceder y me lo llevo todo para mí. Eso es lo que hacen ellos, como muchas otras cosas.
Thank you. El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país, comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces no te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más, porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
Thank you. En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos han negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces, ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea, nuestra participación sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de mis capacidades de conocimientos que he adquirido, y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar, desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza y su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartilla de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidos como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia e invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, ¿por qué no decirlo? De que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidos. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí, de este país, como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Como la noche.
Iniciamos la segunda edición de La Historia que nos une, un espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a conocer aquellas culturas o personas relacionadas con España que por diversos motivos han sido expulsadas, traicionadas, perseguidas o abandonadas. Hoy vamos a hablar de los moriscos, expulsados de España por Felipe III en 1609. Nos acompaña Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay vestigios árabes en España?
La conquista de España se produjo en el siglo VIII y desde entonces la sociedad musulmana empezó a expandirse por la península ibérica.
¿Y de dónde procedían estas personas árabes?
La mayor parte de ellas procedían del norte de África.
¿La reconquista cuánto empezó?
La reconquista es una palabra que últimamente está puesta en crisis. No se entiende que realmente hubiera una reconquista entendida como tal, sino una serie de batallas que poco a poco fueron ganándose por los cristianos y recuperando el terreno de norte a sur, porque la palabra conquista ya no se utilizaba por la historia. Pero podemos decir que se inició a mediados de la Edad Media y comenzaron a volver a conquistar el territorio español hasta que terminó en 1492 con la conquista de Granada.
¿Qué motivos había detrás de esa reconquista para iniciar ese proceso de lucha contra el ámbito árabe?
principal era recuperar aquel territorio perdido, y para ello se tomó la ideal de cruzada, devolver aquel territorio que en origen era cristiano, ellos se refieren siempre al periodo visigótico, devolver ese origen cristiano que en teoría debía tener la península ibérica.
Como ha dicho Borja, la reconquista finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. A partir de esa fecha, todos los musulmanes eran mudéjares, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, un término que hasta 1501, que se produjeron las conversiones forzosas en Granada, era el habitual para definir a eso, musulmán viviendo en territorio cristiano.
Se firmaron una serie de capitulaciones, supuestamente con una rendición generosa para los vencidos. ¿Eso fue así?
Sí, en principio hubo un periodo de negociación entre musulmanes y cristianos, porque los reyes católicos entendían la capacidad intelectual y el poder económico que tenían los musulmanes en territorio español. Esas capitulaciones fueron seguidas durante mucho tiempo, hasta que, como digo, en 1501, ya se empezó un periodo mucho más crítico de convivencia con el Islam y empezaron a hacer esas conversiones forzosas, principalmente con Cisneros. Anteriormente sí que hubo una negociación, había reuniones con los principales jefes de las familias árabes y era más o menos pacífica la coexistencia de ambas religiones.
¿Y a qué se debía ese conflicto entre ambas culturas? ¿Cuál era el origen de todo esto?
El problema fue el recelo que existía, en primer lugar, el recelo por posibles contactos con el Imperio Otomano, con los turcos, para ataques a la península ibérica, que tienen en cuenta que se produce una expansión de la corona hispánica por el Mediterráneo y el risco, que es el nombre que toma un musulmán converso al cristianismo, podía ser un enemigo dentro del territorio hispánico para aliarse con los turcos y que perdieran las batallas. Ese es un motivo. Y luego el otro era siempre ideología de los reyes católicos que heredaron Carlos V, Felipe II, de que el imperio hispánico era evidentemente católico, por lo cual no podía haber ningún grupo de otra religión dentro de su territorio.
Dado el conflicto que había entre ambas culturas, los reyes católicos en 1502 promulgan una real cédula el 12 de febrero, que a partir de ese momento ya se llamó al ámbito musulmán, a los residentes aquí en España, moriscos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en este caso, ¿cuál era el elemento fundamental? Quizás que o se convertían o los desterraban, ¿no?
Exactamente, o convertirse o irse de la península ibérica. Y este tipo de conversiones, que luego se producen en Valencia más tarde, en la batalla de las Germanías, en los años 20 del siglo XVI, eran en parte a punta de pistola, es decir, no había negociación, debe ser cristiano y punto. Y eran bautismos generales, no iban uno por uno bautizándolos, sino a veces con ramas de olivo metidas dentro de la pila bautismal, esparcían el agua y ya eran cristianos, por lo cual eran cristianos por ley, porque eran bautizados, pero realmente ellos continúan siendo musulmanes en sus casas porque había sido como un acto simbólico. Y ese fue el problema que se dio entre ambas civilizaciones, porque aunque eran cristianos, sus costumbres continuaban siendo islámicas en sus casas.
Parece ser, Borja, que los reyes católicos tenían una posición más moderada ante ese conflicto, pero como ya dijo usted anteriormente, Cisneros y la Inquisición mantuvieron una posición de fuerza, ¿no?
Sí, los reyes católicos fue una posición un poco cambiante. Al principio fue, como digo, moderada, pero poco a poco, a ver, la problemática causaba la coexistencia de dos religiones en el mismo territorio, fueron endureciéndose. También hay que decir que hay una negociación con los nobles. A los nobles les interesaba tener moriscos en territorio hispánico porque sabían cultivar muy bien la tierra, tenían unos salarios muy bajos, por lo cual eran muy útiles para la agricultura. De hecho, cuando van a ser expulsados en 1609, los nobles acuden al rey a decirle que no lo haga porque son útiles para ellos. Entonces, digamos que la política va cambiando por periodos, a veces más agresiva, a veces menos, dependiendo un poco del interés de los propios nobles del gobierno español.
Una de las culturas que nos han dejado los árabes, en este caso los moriscos, fue esa variedad de castellano que se llama aljamía, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos empezaron a desarrollar una lengua propia, que era una mixtura entre distintos dialectos, y en el cual escribían sus textos, y gracias a ellos podemos un poco conocer cómo se veían a sí mismos. Ellos escriben sobre su religión, sobre sus problemas, y estos libros en aljamiado, que están siendo investigados, por ejemplo, por el profesor Luis Bernabé, son interesantísimos porque conocemos el sentir de ese pueblo marginado y oprimido durante un siglo.
Un obstáculo quizás también significativo para esa no conversión de los moriscos fue la denominada doctrina islámica, la taquilla, ¿no?
Sí, la taquilla es una cuestión que todavía está un poco investigándose, y es que los musulmanes, al verse asediados por el cristianismo para ser convertidos y tienen que asumir esa conversión porque es forzosa, mandan una carta al muftí de Orán y le piden: ¿qué hacemos cuando nos piden arrodillarnos ante una imagen o nos piden ser cristianos? Entonces, este muftí les da unas normas para poder continuar siendo musulmanes en territorio cristiano. Como por ejemplo cuando se arrodillaban delante de una imagen, no pensar en esa imagen como elemento cristiano, sino pensar en sus preceptos árabes. Entonces esa taquilla se conoce como disimulación. Actitudes permitidas los propios directores de la doctrina musulmana, los alfaquíes, para poder sobrevivir con sus ritos bajo el dominio cristiano.
La tensión entre ambas comunidades crece, aumenta las vejaciones y las exenciones, y Felipe II aprueba una pragmática, la de 1567. ¿En qué consistía?
Ya con Carlos V empezaban a publicarse pragmáticas. Lo que controlaba principalmente era el vestido, porque vestían distinto a los cristianos, tenían unas costumbres de vestir un poco diversas, y también el tema, por ejemplo, de la comida, porque no comían cerdo, o también el tema del día festivo, el día de descanso, que debía ser el domingo como por los cristianos. También controlaba la lengua, el aljamiado, y digamos que fue Felipe II el que radicalizó esas prohibiciones que mantenían a los moriscos como una pequeña isla islámica, aunque fueran conversos, en territorio cristiano. Esas prohibiciones, que se hicieron mucho más agresivas con esta pragmática, produjeron finalmente la revuelta de las Alpujarras en Granada, donde vestidos de turcos, por esta asimilación comentada, esta posible alianza de los turcos con los moriscos, vestidos de turcos para asustar más al gobierno cristiano, los moriscos se insurreccionaron ante el poder de Felipe II por estas obligaciones tan estrictas que publicó en dicha pragmática.
Esta rebelión de las Alpujarras tuvo lugar entre 1571 y 1598, ¿no?
Sí, el momento álgido fue 1570, el momento más comprometido, aunque luego siempre hubo escarceos, y no solo en Granada con las Alpujarras, sino incluso en Valencia, cuando se dicta la expulsión, también hay revueltas en Muela de Cortes y en otros territorios porque no quieren abandonar el territorio peninsular.
Antes de esa expulsión se extendió la idea de un complot entre los turcos, y además les acusaban a los moriscos de bandolerismo.
Exactamente. Eran conocidas como la quinta columna, como un elemento de conexión con los turcos. Tenían miedo de esa reconquista, por decirlo así. Hay noticias que sí que certifican que habían cartas entre turcos y moriscos, e incluso entre moriscos y el rey de Francia, que estaba aliado con los turcos. Y además, también es cierto que muchas veces gran parte de los piratas que asediaban las costas del Levante peninsular, de Valencia, Tarragona, etcétera, eran de origen morisco o habían vivido en la península y luego habían emigrado al norte de África aliado con los turcos. Entonces sí que era un peligro evidente, se ha constatado que no era un temor infundado por parte de la corona hispánica, sino había una real amenaza por culpa de este bandolerismo o estos contactos, como digo, a día de hoy documentados entre turcos y moriscos.
La expulsión de Felipe III tuvo lugar en España entre los años 1598 y 1614, y concretamente aquí en Valencia se produjo el 4 de abril de 1609, ¿no?
Sí, el edicto de expulsión se publica en 1609, aunque realmente el proceso dura unos cuantos años. Hay un debate entre los arzobispos españoles y la propia corona de qué moriscos tienen que salir primero del territorio, y se decide que sean los valencianos porque a los más beligerantes. Hay que tener en cuenta que después de la batalla de las Alpujarras de 1570, ese núcleo granadino se disuelve y a los granadinos los esparcen por toda Castilla, y entonces el núcleo más potente era valenciano. Lo que primero se expulsa este, y luego poco a poco, hasta 1614, se van expulsando los otros grupúsculos que están diseminados por el territorio peninsular.
Borja, ¿qué consecuencias tuvo para el reino cristiano estas expulsiones de los moriscos?
Continúa debatiéndose a día de hoy las consecuencias reales de dicha expulsión. La primera y la más importante fue la despoblación de gran parte de ciudades que estaban habitadas únicamente por moriscos. Desde el punto de vista económico, aparte de ello, sería cierto empobrecimiento. Como he dicho, era mano de obra muy barata para los nobles, gente que sabía trabajar muy bien la tierra, y en lugares como puede ser la zona valenciana, esto es importante por problemas de agua, por lo cual fue unas consecuencias muy importantes. Por eso luego Felipe III y sobre todo los Felipe IV intentaron hacer una serie de acciones con pinturas u otros elementos para justificar cómo era necesaria esa expulsión, porque la crisis que se produjo tras su expulsión fue bastante evidente.
¿La diáspora morisca en qué países se instala?
Principalmente se produce en el norte de África y Túnez. Es un tema que está siendo investigado también por un grupo de moriscólogos de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, incluso por investigadores de Túnez que desde allí están estudiando esa llegada de moriscos, y es un proceso muy complejo porque cuando llegan allí ellos no son ni musulmanes plenamente ni cristianos, porque digamos que han mantenido unas costumbres cristianas mezcladas con otras musulmanas que hacen la taquilla, ese disimulo. Entonces tampoco son aceptados por la sociedad islámica cuando llegan al norte de Túnez, y muchos de ellos son asesinados y ajusticiados por las propias autoridades musulmanas.
Es cierto, Borja, que algunos o muchos moriscos escapan a la expulsión y se instalan en Andalucía.
Sí, tenemos constancia de que muchos de ellos consiguen mantenerse aquí debido a ciertos pactos que tienen con nobles. Hay que tener en cuenta que muchos moriscos de toda la zona andaluza eran ricos, el Islam en Granada era un Islam muy potente a nivel económico, y consiguen escapar. También tener en cuenta otra cosa más, que el edicto de expulsión prohíbe que los niños menores de cierta edad, creo que son 6 años, puedan salir de la península ibérica. O sea, obliga a los padres a dejar a sus hijos en territorio peninsular, algo que finalmente algunos consiguen eludir y se los llevan. Entonces hay una pequeña población islámica que mantiene y cambia sus apellidos y sobrevive. De hecho, hay investigadores que han establecido una base de datos en la cual se puede saber qué familias todavía existen a día de hoy que provienen de ese pasado islámico.
Hay una información que dice que muchos o algunos de los moriscos que se instalaron en el norte de África, por el maltrato, decidieron finalmente regresar a España. ¿Eso es cierto?
Sí, no son muchos los casos. De hecho, están saliendo poco a poco a la luz gracias a esas investigaciones coordinadas por la Universidad de Túnez y las universidades valencianas y alicantinas, que están demostrando la vuelta de ellos, una vuelta camuflada, porque obviamente no eran bien aceptados por parte del poder político hispánico, pero sí que está documentado el regreso de un pequeño número de población a la península ibérica.
Borja, el Parlamento andaluz respalda en 2006 una ley de acceso a la ciudadanía española de los descendientes de moriscos. ¿Es así?
Sí, sí, hay un debate, porque tenemos en cuenta que hace poco se aprobó esta misma ley, pero para los sefardíes, para los judíos expulsados en 1492. Entonces, creando un paralelismo, igual que se expulsó a la minoría judía, también se expulsó a los moriscos y tendrían derecho, o podrían tener derecho, a esa ciudadanía. Pero a diferencia de lo que sucedió con los judíos, que sí que ha sido aprobado, el tema de los moriscos es mucho más polémica y a día de hoy no se ha aprobado dicha ley.
Y se cree también que aproximadamente hay unas 600 familias que residen en Marruecos de origen morisco, con apellidos españoles.
Exacto, sí, porque como dijimos, muchas familias permanecen en territorio hispánico o se disimulan. Poco a poco se van mezclando, es decir, hay matrimonios mixtos, moriscos, con cristianos viejos. Incluso físicamente es imposible a día de hoy dictaminar cómo era un morisco, porque según las fuentes, tanto legales como testamentos, como fuentes literarias, hablan de moriscos rubios y de moriscos con ojos azules, es decir, un morisco mimetizado con el cristiano. Entonces, para esas familias no fue difícil permanecer y luego en su diáspora muchas llegaron también a Marruecos y mantienen esos apellidos mixtos gracias a los matrimonios que se produjeron en el siglo XVI.
Borja, por último, ¿cómo recibiría la sociedad española actual ese reconocimiento de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los moriscos?
Creo que es un tema muy complejo a día de hoy, principalmente por el miedo que hay hacia el Islam debido a los atentados del ISIS o de otros grupos extremistas. Y esto ha creado una islamofobia creciente, en parte injustificada, en el sentido de que el Islam no es el ISIS, es una sección radical del Islam. De hecho, los que más sufren los atentados y la represión del propio ISIS son los musulmanes, tanto en Siria como en otros lugares. Por lo cual, esa islamofobia tal vez imposibilitaría una aceptación de esa ley, como en el caso de los judíos, que realmente siempre ha sido una religión perseguida y vilipendiada, como pasó ya con el nazismo. Entonces yo creo que sería una decisión que tendría un debate bastante importante debido a la situación política actual con el Islam.
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, gracias por su intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por el caudal de conocimientos que tiene sobre los moriscos.
Muchas gracias a usted.
Un saludo. A continuación vamos a conocer diversos testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico en medios audiovisuales que realiza las filmaciones de memoria oral y las fotografías del portal www.losmoriscos.es del Centro de Estudios Moriscos del Mediterráneo. Agradecemos a Raúl y a Enrique Pérez Cañamares, doctor en Geografía, Historia y Antropología, autor del mencionado portal, la colaboración prestada para esta edición del espacio La Historia que nos une. El primer testimonio es el de Miguel Vanegas García, que reside en Archena, comarca del Valle del Ricote, Murcia. Sus ascendentes se asentaron por todo el Valle del Ricote.
¿En qué momento tienes tu información o tienes conciencia de que tus ascendientes son moriscos?
En mi casa siempre se ha argumentado eso. como nuestros ancestros siempre se ha dicho así, que eran moriscos. Es decir, se ha admitido como una cosa normal y se ha dicho siempre. Cuando un día estábamos ya terminando el instituto, antes de hacer el examen de estado, que tuve la mala suerte de ser el último examen de estado, lo tuve que sufrir. Después ya no hubieron el examen de estado para ingresar a la universidad. Un comentario que se hizo ahí, y aquello lo vieron casi con un aspecto despectivo, y aquello me fastidió mucho, porque claro, yo en el ambiente familiar eso era una cosa asumida o normal, pero cuando aquello, digamos, se exteriorizó a nivel del instituto, fue la época en la que a partir de ese momento es como un empecinamiento, es decir, usted dice que no y ahora yo voy a decir que sí, y seguí ya haciendo mis investigaciones directamente a mi padre, porque ya mi abuelo no lo conocí, solamente conocía a mi abuelo materno, pero a mi abuelo paterno no, porque mi padre tampoco lo iba a conocer. Mi abuela Benedicta quedó muy joven, viuda, el abuelo murió muy joven. O sea, mi abuelo paterno, Miguel, como estábamos hablando del tema morisco, era una cosa asumida y una cosa como cosa normal, y habían algunas costumbres, algunas normas dentro de la casa que eran diferentes, yo lo veía, al sistema que había en otros sitios.
Por ejemplo,
una de las cosas curiosas que había en mi casa es que mi padre no permitía de que el servicio comiese fuera de la mesa.
La leyenda del padre, padre.
Eso es de la época de la expulsión. Fue la familia como un relato oral, pero que tenía una característica un poco de la situación, un tanto de sufrimiento que esa mujer tuvo que llevar. El nombre no lo sabía, yo me enteré recientemente y fue Ventura el que me lo facilitó, porque apareció el huido, porque en las listas de los Vanegas expulsados aparece un Francisco Vanegas. Ese Francisco Vanegas, yo no sé qué se llamaba Francisco, yo sé que el abuelo Vanegas no se fue. Aquel dijo, yo no me meto en ningún barco, o no podía pagar, o lo que fuese.
Eso se decía en casa.
Eso se decía en casa. Y entonces él sale tumbando y se va a la Sierra de Ricote, que es la sierra más próxima aquí. Además, la última estribación del pueblo de Ojón es la estribación de la sierra. La Sierra de Ricote empieza aquí y termina en Mula. Entonces él se va, él se deja a la mujer, además de que era muy cristiana, un hermano, no sé qué, era cura, algo, o sacristán. Sacristán no, porque uno de los antepasos nuestros era sacristán y lo metieron en el barco, a pesar de ser sacristán. Bueno, tanto que Ventura, que es el experto en temas de esto, me lo dice, para seguir la línea de lo que comentábamos. La mujer, con todas sus virtudes, se queda, pero él se va, diría, tú quédate, tienes familia, tienes los hijos y por lo menos tienes el amparo de tal. Yo ya me la buscaré en la vida como pueda. La tentación es muy mala. Tener una mujer joven, tú estás en la sierra y ella sola durmiendo, pues eso lo puede aguantar cierto tiempo, pero no una eternidad. Y él veía que esto se alargaba y el retorno se ve que se hacía largo. El hombre, pues, decía en las noches de luna llena que se veían las sendas, bien con la luna, bajaba de su refugio de arriba y entonces iba a la casa. Claro, aquello que motivó lo biológicamente lógico. Que los vecinos observaban que el delantal que llevaba entonces, las moricas, aquello se bufaba, a pesar de que llevaba delantal delante. Y había el control, el comentario, la historia y demás. Hay una persona que lo describe maravillosamente bien, que es mi amigo Juan Romero, que eso lo lanzó al periódico y hubieron 10.000 llamadas para contactar con él, porque aquello le resultó curioso. Ahí había el gran debate de la vida. O quedar ella por mujer de cabeza ligera, no respetó la ausencia del marido, ha sido una mujer que teniendo hijos ha salido embarazada, o decir, no señor, es que el autor de esta barriga tiene nombre, y el autor quién es, entonces que destaparía como natural el encubrimiento forzoso que tenía que hacer del marido. Es una anécdota de vivencia, y se decía eso como el sufrimiento de una mujer, caso como el de la abuela, como diciendo, ni digo, ni puedo decir una cosa, ni puedo decir la otra, y yo me encuentro en medio de los dos comentarios. Aquello no le emparedaron ni le hicieron ningún proceso inquisitorial, porque yo pienso que el cura conocía el tema. Claro, cuando retornó el marido, todos los comentarios se terminaron. Hicimos un viaje a Granada y digo, papá, es que van a la Alhambra. Y dice, no, tú, si puedes, búscate un paréntesis y te vas a ver la casa vieja. Y la casa de los abuelos, esa era la frase. La dirección, la plaza los tiros. Y me impresionó muchísimo.
¿Por qué yo, se podía que venían de Granada?
Hay dos temas curiosos. Primero, la tradición familiar, que sigo diciendo yo de que mi bisabuelo José, el secretario del Valle, el que llevaba los ayuntamientos del Valle, es el que transmite a todos sus hijos, y estoy hablando de 1910, 1880, él está ejerciendo su profesión casi 40 años, de 1880 hasta 1920 aproximadamente, o 15, que él muere, no lo sé. Pero él tiene 40 años de actividad. Mi padre no aceptó jamás el cerdo en la comida, y mi abuelo igual. O sea, yo nada más digo ese pequeño detalle. En mi casa se comía de todo, pero el cerdo era tabú. hasta el extremo que yo muchas veces le dije al padre, digo, papá, ¿esto será por las reminiscencias del abuelo? Dice, yo no lo sé, pero yo sé que en la familia que dos médicos vanegas, que dice, mira, el cerdo, aparte de que no encaja con lo nuestro, estos vanegas, todo el mundo está concienciado en conceptos moriscos. Y hablo vanegas del valle, yo no sé, hay otros vanegas que son ni lo piensan. Y decía, aparte de que no encaja con nosotros, esa frase de Francisco Vanegas, el médico, dice, es muy claro que produce colesterol terrible, te mata antes de tiempo.
La ascendencia morisca de los Schaeffer ha sido cuestionada por algunos autores. Sin embargo, el libro de los desarmes de los moriscos valencianos de 1563 deja poco lugar a las dudas.
Mi hermano, Vicente Schaeffer, que es el que lleva el nombre de los antepasados, aquí su hijo, Vicente Schaeffer, Vicente, también, tiene un hermano que llaman Sergio Schaeffer también. Yo tengo otro hermano que le llaman Rafael Schaeffer y somos cuatro. De los cuatro nada más vivimos. Yo que tengo 75 años, mi hermano que tiene 72 años, Rafael Schaeffer. Después ya vienen todos los sobrinos.
¿Tenían tierra?
Pocas. Él vivía simplemente de ir al monte a hacer leña, campo que tenemos ahí abajo, a Tiamparo. Y lo cambiaron otra tierra para que fuera un bancal que hay ahí, al lado de esa masa, siempre va a Vicente Schaeffer. Y de Vicente Schaeffer después pasó a ello.
¿Cómo
Vicente
se llama la partida?
La masa de la Fondalca. Le llevaban al Colla a Viñarrés. Y la leña la llevaban ahí al Ràfol, a unas gerrerías que hacían gerres. Por eso en el Ràfol y en Casinón dicen Casinón de les Gerres.
La familia ha sido siempre de aquí. Sí. ¿Y en el Ràfol tenéis parientes?
Parientes de parte de mi padre, no, son Schaeffer de otra rama.
Su padre murió, me dice, muy joven.
A los 48 años.
¿Y a qué se dedicaba?
A hacer leña. Llevar fruta al Coy y con los animales a Viñarrés, de Viñarrés en el tren al Coy.
En realidad, arriero, ¿no?
Arriero. Mi padre fue a la guerra de África, cuando Primo de Rivera. El batallón de Alcoy salieron 700 800 soldados y volvieron 70.
¿Y él volvió enfermo ya o no?
El día del milagro de San Miguel Arcángel, de aquí de Salem, recibieron un telegrama como que iban a cortarle las dos piernas.
Leandra Pérez Martínez, de 90 años, nacida en Verdelpino de Huete, Cuenca, nieta de Ambrosia Montemayor, apellido este de origen morisco.
¿Por qué se quedó ciega tu abuelo?
Cuando era nera, y el pan salió la llama y le quedó el pelo. Mi abuelo era como fontanero, carote.
¿Y qué arreglaban?
Cubos, rejas.
¿Tinajas?
Tinajas.
¿Y cómo iba, de pueblo en pueblo?
De pueblo en pueblo, y se lo llamaban.
¿Qué iba, con una borrica o...?
Con un burro. Yo no lo conocía a mi abuelo.
¿No lo conociste?
No conocía más que a mi abuela Ambrosia.
¿Porque murió joven?
Y era mujer.
¿Pero abuelo? ¿De qué se murió?
De una cosa que le llamaban zaragatán, que ahora llaman cáncer. Entonces era un zaragatán, en la garganta.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna.
Al final del noticiario entrevistaremos a José Batres y Lucía Nistal, representantes de la candidatura Revoluciona tu Universidad, que ha sido la ganadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Junta de Centro y el Claustro, en las elecciones de estudiantes y becarios en formación celebradas el pasado 22 de noviembre. Noticias internacionales. El intercambio, la libre distribución y el almacenamiento de las mejores semillas es una de las prácticas más comunes de las comunidades tradicionales, pero esta herencia cultural de cultivo se encuentra amenazada en Brasil. Esto porque el proyecto de ley de protección de cultivares pretende traspasar a las grandes empresas el control sobre el uso de semillas, plantas y plántulas modificadas. De acuerdo con el proyecto, la comercialización del producto que fuera obtenido en la cosecha dependerá de la autorización del detentor de las denominadas cultivares, que son plantas que sufrieron alguna modificación por la acción humana, como las híbridas, por ejemplo. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado recortar impuestos a las empresas, al reducir sus aportes al fisco de un 35% a un 21%, y a las grandes rentas, con la creación de 7 nuevas horquillas de pago fiscal para los individuos. Otro de los puntos destacados es la reducción de impuestos de sucesiones. La reforma dobla la actual cifra libre de impuestos en las herencias, que pasa de 5,5 a 11 millones de dólares para los individuos y de 11 a 22 millones para los matrimonios. Además de la bajada de impuestos, los republicanos han incluido aspectos todavía más controvertidos dentro de su reforma fiscal, como la derogación de la obligación de todos los ciudadanos de tener un seguro médico que figura en la actual ley sanitaria. Marihuana, cocaína, heroína. El consumo de cualquier tipo de droga no acarreará sanciones en Noruega. El gobierno de este país escandinavo ha sido emplazado por su parlamento para poner en marcha un plan para despenalizar el uso de sustancias estupefacientes para centrarse en el tratamiento de las personas adictas en lugar de perseguirlas. Así, si la policía en este país detecta que una persona consume drogas, en lugar de llevarla a prisión, se le llevará un programa de tratamiento de adicciones. La decisión parlamentaria ha sido adoptada por una mayoría de la Cámara. Noruega se va a convertir así en el primer país escandinavo en descriminalizar el uso de drogas. Investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron un cristal que se autorrepara únicamente haciendo presión durante unos segundos y sin necesidad de ejercer calor para que se endurezca y así recobrar su resistencia. El grupo de científicos trabajaba en la creación de nuevos adhesivos cuando el estudiante de posgrado Yuya Nagisawa descubrió accidentalmente que un polímero de baja presión molecular, el poliéter tiurea, tenía propiedades de autorreparación. El cristal hecho con este material puede repararse presionando las piezas rotas durante varias decenas de segundos, llegando a recuperar su resistencia original después de unas horas. Si bien ya se habían desarrollado materiales como el caucho autorreparable, los científicos aseguraron que es la primera vez que se crea una sustancia dura que puede arreglarse a la temperatura ambiente. Noticias locales. El gobierno valenciano ha aprobado el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida. La nueva norma, propuesta por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, cuenta con una serie de principios básicos como el respeto a la libertad, la autonomía personal y su voluntad en cuanto a deseos, prioridades y valores dentro del marco legal. La nueva ley garantiza el respeto de los valores éticos y la dignidad de la persona al final de su vida, dando cumplimiento al desarrollo de sus derechos a través de una nueva herramienta, la planificación anticipada de decisiones. Entre las principales novedades de la norma destaca su carácter integrador sin precedentes en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado el decreto ley de la Generalitat Valenciana que permitía el acceso universal a la sanidad, el primero que aprobó el gobierno del socialista Ximo Puig. El alto tribunal considera que el decreto invade las competencias del gobierno central por parte de la Generalitat, al establecer una norma que regula fundamentalmente la atención a los inmigrantes más desprotegidos. Para el tribunal, que la asistencia sanitaria se preste exclusivamente en la Comunidad Valenciana, sin derecho a la cobertura con cargo a la Generalitat fuera de la misma, es inconstitucional. Patologías del sistema circulatorio, enfermedades derivadas de problemas respiratorios y cáncer han sido las enfermedades más comunes de fallecimiento en los últimos años de los valencianos. Sin embargo, a pesar de que las dos primeras parecen haber reducido su mortalidad, el grupo de enfermedades del sistema circulatorio sigue siendo la primera causa de muerte. Estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Según el informe, 42.697 personas perdieron la vida por alguna de estas tres enfermedades, 866,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras en 2015 fueron 44.551 los casos, 894,4 por 100.000 habitantes, es decir, 2016 cerró con 1.554 fallecidos menos. Noticias nacionales. La Iglesia ha abierto una pequeña rendija para esclarecer la trama de los bebés robados y las adopciones ilegales después de años de continuas reivindicaciones por parte de las víctimas. El secretario general de la Conferencia Episcopal, CE, José María Gil Tamayo, se reunió por espacio de 2 horas con representantes de algunas de las asociaciones y les trasladó su voluntad para esclarecer los casos. El encuentro se celebró en la sede de la CE y a él asistieron miembros de Camino de la Justicia, organización vinculada a la Plataforma en Defensa de los Derechos Humanos Nueva Ágora y la Asociación Avizna, junto con Gil Tamayo. También estuvo presente Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la CE. El pasado 22 de diciembre se celebraron en la Universidad Autónoma de Madrid elecciones en la Junta de Facultad y de Claustro en el área de estudiantes y de investigadores en formación. En la Facultad de Filosofía y Letras la candidatura ganadora ha sido Revoluciona tu Universidad, impulsada por las agrupaciones Armas de la Crítica y Pan y Rosas, que ha obtenido el 41% de los votos para la Junta de Centro y cerca del 47% de los votos para la representación de Claustro. La participación de estudiantes en estas elecciones ha batido un récord, con más de 460 votantes, de un censo total de 4.743 alumnos y alumnas. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña José Batres y Lucía Pistal, representantes de la candidatura Revoluciona tu Universidad en la Junta de Centro y el Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches, José y Lucía.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Si os parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre datos generales de las elecciones el día 22 de noviembre. Y concretamente, el número de estudiantes que votaron tanto para la Junta del Centro como para el Claustro, ¿cuántos fueron?
En torno a un 12%, votaron unos 560 alumnos. El dato que es importante para entender este número es que en las elecciones anteriores solo habían votado 43. Entonces, a pesar de que solo es un 12% y que hay que seguir peleando porque se involucren más, también vemos que ha habido un gran avance inédito en esta facultad.
¿Esta participación tan alta con relación al 2015, por qué ha sido?
Nosotros humildemente creemos que nuestra participación en las mismas ha tenido algo que ver, porque hemos hecho un trabajo previo durante semanas de dar a conocer tanto la existencia de las propias elecciones a todo el estudiantado y a los investigadores, como de nuestra propia candidatura, nuestro programa, de cómo funciona la gestión universitaria, cómo funcionan los organismos, y eso sin duda ha tenido bastante impacto, porque la mayoría de estudiantes con los que hablábamos ni siquiera sabían que había elecciones a sus representantes, y lo mismo con los investigadores, aquí un poquito menos. Por otra parte, se juntó con elecciones a decanato, tienen más tiempo de campaña y tienen más medios, siempre hace que se conozcan un poco más las elecciones.
Otro de los factores importantes, que también es una cuestión muy interesante, y es que nos hemos dado cuenta de que los alumnos de primer curso son bastante más combativos de lo que venían siendo en años anteriores. Vienen con una mentalidad mucho más crítica, y esto también es debido en parte a la LOMCE, a la famosa Ley Wert. Los estudiantes que ahora están en primero pues han tenido que luchar contra ella en bachillerato y en institutos, y ya vienen realizando una pelea de varios años. Entonces eso también es un factor muy interesante del que nos hemos dado cuenta, nos ha venido bien en este sentido.
¿El sector estudiantil está infrarrepresentado en los ámbitos universitarios?
Sí, totalmente está infrarrepresentado. Somos en la Universidad Autónoma de Madrid casi 27.000 estudiantes, somos el sector universitario más amplio, tenemos una representación del 27% en estos órganos de decisión, que a priori pueden resultar que no está mal, un 27%, pero si lo comparamos con el porcentaje relativo real, estamos hablando de que tenemos una representación del 0,3%.
¿Y qué candidaturas se presentaron a estas elecciones, aparte de la vuestra?
Representantes de estudiantes sí que se presentaron algunas listas, pero eran muy poco nutridas. Había algunas de 2, 3 estudiantes y que había una, algo más de 20, representando al grado de literatura. Tuvo más representación en ese sentido porque representaba un grado, pero el resto eran candidaturas menores, de 2, 3 representantes.
Yo tengo aquí, José, anotada la unidad estudiante, lenguas de la Universidad Autónoma de Madrid, Geonopia, Modernistas.
Sí. Geonopia creo que llevaba unos 8. Y la de lenguas modernas creo que llevaba algo más de 20 representantes, pero el resto eran 2, 3 representantes. Nosotros, por ejemplo, presentábamos 13 miembros.
Lo que se ha sido un éxito ha sido el apoyo que ha obtenido la candidatura vuestra, Revolución a la Universidad, tanto en la Junta de Centro como en el claustro, ¿no?
Sí.
¿Qué porcentaje de estudiantes os han votado?
Para Junta, alrededor del 40% de los votos hemos obtenido. De 21 representantes, hemos sacado 11, y para el claustro hemos obtenido aproximadamente el 50% de los votos. De 15 representantes, hemos sacado 9. Entonces, la verdad que hemos tenido la mayoría.
¿Y en la Junta de Centro y en el claustro, en cuanto al ámbito de los investigadores, cómo ha resultado la cuestión?
Somos números muy reducidos, ¿no? Investigadores en formación que tenemos contratos y que por lo tanto pertenecemos a este estamento, digamos. En Junta tenemos solo 3 representantes, yo fui la más votada con en torno a la mitad de los votos, y en claustro, sin embargo, hicimos una lista común, todos los investigadores de todas las facultades que teníamos un poco de interés en participar en estos organismos, y ahí salimos todos los que nos habíamos presentado.
¿Y la periodicidad de estas elecciones, cada cuántos años son?
Depende, porque a veces estos puestos quedan desiertos y puede haber elecciones cada año, pero normalmente son cada 2 años.
Seguramente algunos de nuestros excursantes se preguntarán, vamos a ver qué hacen cada departamento. ¿A qué se dedica, por ejemplo, la Junta de Centro?
Gestiona cuestiones más concretas de la facultad correspondiente, gestiona las decisiones que ya vienen dadas desde arriba, a nivel de presupuestos, etcétera, y por otra parte, nuevas incorporaciones de profesores, gestión de docentes de asignaturas, cuestiones del funcionamiento de la facultad, etcétera.
¿Y en cuanto al claustro?
El claustro, como compete a toda la universidad, a todas las facultades, toma decisiones un poquito más amplias. El claustro en sí solo se reúne una vez al año y tiene una función un poco más de confirmar cuestiones anteriormente decididas, pero funciona a través de diferentes comisiones, comisión de profesorado, comisión de medio ambiente, me han dicho que hay una nueva de transparencia, que a ver si la utilizan un poquito más, comisión de estudiantes, comisión económica, y cada una de ellas toma decisiones que, por lo que me he informado, ya que todavía no hemos tenido una reunión, son bastante de gestión y bastante poco de toma de decisiones, que suelen venir desde el Consejo Social.
Vamos a ir a ese Consejo Social porque preparando la entrevista me ha sorprendido bastantes cosas de este Consejo. Por ejemplo, ¿quién integra este Consejo Social?
El Consejo Social está integrado por 19 representantes. Solo uno de ellos es representante de estudiantes, que se elige previamente en el Consejo de Gobierno. Tampoco es directamente democrático, sino que se elige ya desde un órgano de gobierno. Dentro de esos 19 miembros está el rector, están unos secretarios de facultades, pero lo interesante es que hay 7 grandes empresarios dentro de este Consejo Social. De hecho, el presidente del Consejo Social se llama Manuel Pizarro y es un exdiputado del Partido Popular, puesto a dedo por Cristina Cifuentes.
Y vicepresidente de la FAES, ¿no?
Sí, eso es. Tiene un currículum bastante impresionante.
También está Rafael Pardo, presidente de la Fundación del BBVA, ¿no?
Sí, entre ellos se van poniendo directamente a dedo. Pero sí, el currículum de todos los miembros son de este estilo. De hecho, todos son del Partido Popular. Lo elige la Comunidad de Madrid, que en este caso, como gobierna el Partido Popular, los va poniendo a dedo.
José, ¿y qué competencias tiene este Consejo Social?
Competencias económicas. Tiene que ver, por ejemplo, con los presupuestos que se destinan a diferentes departamentos de la universidad o facultades. Por ejemplo, una cosa muy interesante son las retribuciones de ciertos representantes, como por ejemplo el rector, que no se sabe oficialmente cuál es el sueldo del rector. Sí que se sabe los suplementos, pero el sueldo oficial no se conoce. Se conoce lo que gana oficialmente el rey, pero lo que gana el rector de la Universidad Autónoma de Madrid no se conoce. Otra competencia que tiene son los grados que se pueden impartir o no. Por ejemplo, si ellos consideran que algún grado no es rentable, pues tienen la competencia de eliminarlo directamente.
¿También pueden financiar las investigaciones de algunos componentes de la universidad, este Consejo Social?
Sí, sí, sí. De hecho, tiene bastante relación con los temas de investigación, son financiados por ellos. Mucho de este enfoque a la investigación se da a empresas que tengan relación con alguno de ellos. Tienen empresas a su cargo, y vicepresidente de la FAES, etcétera. Entonces, tiene bastante relación.
Y ante esta situación que estás planteando, ¿cuál es la propuesta de revolución a la universidad? ¿Qué hay que hacer?
Lo primero que nosotros estamos haciendo es hacer público que existe este Consejo Social y cómo funciona la universidad. Pero algo que nosotros consideramos fundamental sería la unidad obrero-estudiantil. Es decir, una unión entre estudiantes, profesores, profesoras y trabajadores y trabajadoras, que se levanten en contra de cómo funciona este sistema universitario, y no solo contra el sistema universitario, sino cómo funciona el modelo social en general y el modelo político y económico que tenemos, que es el que realmente dicta que existan estas instituciones y este funcionamiento de la universidad.
Vamos, si os parece, a hablar sobre la candidatura Revoluciona tu Universidad, que la promocionan dos agrupaciones, Armas de la Crítica y Pan y Rosas. ¿Quiénes son estas agrupaciones?
Armas de la Crítica es una agrupación estudiantil, Pan y Rosas es una agrupación de mujeres. Ambas están impulsadas por la CRT, la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores y las Trabajadoras, junto a Independiente. Compartimos una serie de ideas acerca de la universidad, en este caso, acerca del movimiento de mujeres en la universidad, el movimiento estudiantil, y que hemos querido impulsar esta candidatura en las elecciones.
¿Cuál es la filosofía principal de Revoluciona tu Universidad?
Los principios básicos de esta candidatura podrían resumirse, yo creo, en dos. En una crítica radical a la falta de democracia de la Universidad Autónoma de Madrid, de todas las universidades, a la necesidad de la autoorganización de los estudiantes para enfrentar esta falta de radicalidad y luchar un poco por la gestión de la universidad de estudiantes, trabajadores y trabajadoras y profesores en lugar de esta casta.
Vamos a ampliar un poco esa información. En la campaña se basaba vuestra oferta como candidatura sobre todo en cinco razones fundamentales. Una de ellas, que habéis tomado parte activa en la lucha contra los recortes y la privatización de la universidad, ¿no?
Sí, eso es bastante importante. No es una frase que de hecho se oye mucho en el movimiento estudiantil, que es lo de fuera las empresas de la universidad. Y como hemos visto, la labor del Consejo Social no es algo abstracto. Realmente hay empresarios, grandes empresarios, que están gestionando la universidad y que la casa universitaria, en convivencia con ellos, va vendiéndoles a cachitos, tanto en convenios de lo que llaman prácticas, que son trabajos encubiertos, privatizando diferentes servicios. El año pasado hubo una pelea muy grande porque se privatizó del todo y empeoraron las condiciones del servicio de deportes, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos una pelea contra toda esa privatización, tanto de la autónoma en concreto, como a gran escala de las universidades, de la Comunidad de Madrid, de la mano de leyes como la LEMES, que se llaman, que impulsa Cristina Cifuentes, como a nivel global, con el ataque neoliberal que está enfrentando toda la universidad en el Estado español.
Otro apartado a destacar es que no estéis conforme con el modelo educativo, porque consideráis, entre otras cosas, que excluya las rentas bajas.
Nosotros queremos una universidad que esté al alcance de toda la sociedad y, de hecho, al servicio de la sociedad. En una universidad que sea absolutamente gratuita, absolutamente pública, y que además dé ayudas a las rentas más bajas para que puedan acceder a la universidad y mantenerse, a la vez que unos contenidos críticos que hagan que esta universidad no sea para replicar trabajadores cualificados para grandes empresas o para replicar intelectuales que defiendan el status quo, ¿no? Sino todo lo contrario, que critiquen esta sociedad y este régimen que nos está precarizando, que nos está robando la vida día a día.
También consideráis que hay una presencia significativa de machismo y de modelo patriarcal en las estructuras de la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?
Sí, eso es algo que a priori a veces sorprende, porque parece que la universidad es un espacio de igualdad y de progresía, pero nada más lejos. Aquí hay toda una casta universitaria protagonizada por hombres adultos que en realidad se protegen entre ellos, Acabamos de ver un caso en la Complutense, por ejemplo, una denuncia que ha habido por una agresión. Esto no es excepcional. Si buscamos en Google, vamos a ver varias noticias de este tipo en universidades. Pero es que además las mujeres quedamos fuera de los contenidos. Además, se crean unidades de igualdad, que son al final espacios muy burocráticos, que lo único que hacen es lavarle la cara a la universidad. Por eso, uno de los puntos que había en nuestro programa era la exigencia de la creación de comisiones de mujeres en las que haya profesoras, pero también trabajadoras, que siempre se olvidan de ellas y son el sector más precarizado de la universidad, como las trabajadoras de la limpieza, y también compañeras estudiantes, que seamos las que tomemos las decisiones sobre todas las cuestiones de igualdad en la universidad.
También denunciáis el racismo y la LGTBI-fobia que existen en estos ámbitos.
También, o sea, todas las opresiones se reproducen en esta universidad, ¿no? Al no fomentarse un espíritu crítico y no tomarse en serio esas unidades garantes de igualdad. Un ejemplo que hay de la falta de igualdad que se puede apreciar como racista es la cuestión de las enormes tasas que tienen que pagar los extracomunitarios, que se llaman, que tienen que pagar el 100% de la matrícula, que puede ascender a miles y miles de euros cada curso. Pero es que además no se le da importancia a estas cuestiones dentro del aspecto curricular ni tampoco en el propio funcionamiento de la universidad.
Como has dicho anteriormente, un elemento básico es que hay que democratizar la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Madrid. ¿En qué consiste exactamente esa falta de democracia?
Hemos comentado antes la representación que tenemos los estudiantes en los órganos de decisión, la representación relativa del 0,3%, que es poquito democrática, ya que somos la mayoría. Pero es que además, en las elecciones, el voto de cada persona no vale lo mismo. O sea, ni siquiera llegan al nivel de democracia que tenemos en el Estado, que también podría ser bastante cuestionable. Se divide por estamentos, la población universitaria, y por ejemplo, el voto de un catedrático equivale al de 34 estudiantes. Todo esto, además, unido a que las decisiones más importantes, como hemos comentado, de la universidad, se toman en un espacio en el que las personas que lo integran no han sido votadas, como es el Consejo Social, y en el que entran los intereses empresariales con la alfombra roja. Todo esto hace que la universidad sea un espacio de todo menos democrático.
También consideréis fundamental que la universidad sea un servicio de transformación social.
Para nosotros es muy importante traer el espíritu crítico y el marxismo en concreto a la universidad. Y nosotros hablamos también de un lema del mayo del 68, que es que queremos hacer una crítica a la universidad de clases, a echar abajo la universidad de clases, para acabar echando abajo la sociedad de clase. Ese es nuestro objetivo, dejar de replicar esta sociedad llena de explotación y opresión y que la universidad sea una punta de lanza que ataque a este régimen monárquico, antidemocrático y represivo, que sea un motor de cambio del mismo, un motor revolucionario.
Ante esta serie de situaciones que habéis comentado en cuanto a una propuesta de cambio de la Universidad Española, concretamente la candidatura vuestra tiene, me imagino, una planificación, una estrategia para modificar esta realidad. ¿Podríamos destacar lo más significativo? ¿Qué pensáis hacer?
Sabemos que tenemos un reto, entonces lo primero. Nosotros queremos fomentar, por una parte, la autoorganización absolutamente del estudiantado, de los investigadores, de los trabajadores, como decíamos. Solo con una gran organización fuera de las instituciones, con grandes movilizaciones y con grandes denuncias, podemos tener un poco de fuerza. Mientras dentro de las instituciones vamos a llevar adelante lo que podríamos llamar un parlamentarismo revolucionario, si quieres, denunciando cada una de las decisiones que se tomen allí, molestando todo lo que podamos cada vez que pongan en venta un trocito más de nuestra universidad, proponiendo todos los puntos del día que podemos y todas las votaciones que podamos que vayan en contra de estas líneas, proponiendo la creación de las comisiones de mujeres que planteábamos, etcétera. Y todo esto de la mano de una discusión increíble de todo lo que se decida y se hable allí dentro y como intentando establecer una serie de canales entre el estudiantado y los investigadores y esas cuevas donde se toman las decisiones. Porque el primer paso para que toda esta comunidad universitaria se quiera organizar y poner en pie es que conozca lo que está pasando.
Vamos a hablar sobre esas becas extracurriculares formativas que gestiona la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad, OPE. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Ahora mismo hay un conflicto abierto en la Universidad Autónoma de Madrid con este tema. Todo viene a raíz de una inspección de trabajo que se realiza en mayo de este año, que viene debido a una serie de denuncias de los propios becarios y de algunos sindicatos también. y lo que determina esta inspección de trabajo pues es que en realidad estas becas extracurriculares pues son en realidad trabajo encubierto. Se está utilizando a estos estudiantes para realizar directamente el trabajo.
José, ¿son estudiantes de grado y de máster?
Sí, sí.
¿La remuneración que cobran mensualmente por esa actividad cuál es?
Los estudiantes de grado están cobrando algo menos de 300 euros y de máster algo menos de 600.
¿Y en ese caso la inspección de trabajo les ha puesto alguna sanción a la universidad?
Al parecer les ha puesto una sanción económica y además les ha prohibido seguir realizando este tipo de explotación. La respuesta que ha dado la universidad, aparte de que en septiembre ha seguido contratando nuevos becarios, cuando ya le habían dicho que no, le seguían prometiendo 10 meses de formación y lo que les han ofrecido pues han sido 3 meses de explotación, porque ahora en diciembre les han echado ya a todos a la calle.
¿Y la propuesta vuestra como revoluciona tu universidad, cuál sería?
Nuestra propuesta principal es que a todos los becarios que lo deseen, que les han prometido 10 meses de contrato, que esto se cumpla y que sean incorporados inmediatamente como trabajadores en plantilla. Todo aquel que lo desee y como mínimo durante estos 10 meses. Esto es una medida de urgencia. Nosotros realmente lo que pedimos es que las becas formativas sean becas de formación, no sea trabajo encubierto. Te pongo el ejemplo de la Biblioteca de Humanidades, que hay 16 trabajadores en ella y había 20 becarios. Es decir, había más becarios que propios trabajadores. Ahora les han echado a estos 20 becarios. El trabajo que hacían casi 40 personas va a tener que salir adelante con 16 personas. Lo que realmente pedimos es que se cubran los puestos de trabajo necesarios y que las becas de formación sean becas de formación. Pero en este caso, como medida urgente, a todos estos afectados que se les había prometido 10 meses, se cumplan y sean incorporados inmediatamente como trabajadores en plantilla.
Nos parecía importante también añadir que todo este proceso se ha llevado a través de la autoorganización de los propios afectados. Los mal llamados becarios que se han organizado en una asamblea que se llama Becarios en Lucha, donde sí que participamos nosotros y alguna agrupación estudiantil, algunos sindicatos han dado apoyo también, pero son ellos y ellas los que han tomado las decisiones sobre las dos jornadas de huelga que se han llevado a cabo o incluso los propios reclamos que ha explicado antes Batres. Y nosotros lo que hacemos es apoyarles tanto dentro de la asamblea de los organismos como fuera en cada día de huelga y en cada pelea que haga falta.
Si algún excursante quiere más información sobre esta propuesta de revolución a tu universidad, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
A través de las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Si ponen revolución a tu universidad, nos pueden encontrar. Es muy interesante esta pregunta porque también tenemos un conflicto abierto con la facultad y con la universidad porque estamos intentando hacer llegar correos mediante la lista de correo institucional de la facultad y se nos está impidiendo, se nos está realizando una censura. Según la universidad, el correo no está para este tipo de expresiones. El rector escribió un correo hace un par de semanas posicionándose sobre este tema de los becarios y su posición era directamente que la inspección de trabajo estaba mintiendo, que no existían esas malas prácticas, etcétera. Entonces nosotros estamos intentando todavía dar una respuesta mediante esta vía institucional que nos está haciendo imposible, nos está realizando una censura. Entonces los métodos ahora son las redes sociales y los pasillos.
José Batres y Lucía Pistal, representantes de la candidatura Revoluciona tu Universidad, en la Junta de Centro y el Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por vuestra participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por todas estas iniciativas de cambio obligatorio de la Universidad Española.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, José y Lucía. Un saludo. Finalizaremos la presente edición del programa con despedida en verso.
El poeta Paco Gil nos introducirá a la creación de la madre de la poesía palestina, según Mahmoud Darwish.
La poetisa palestina Fadwa Tuqan nació en Nablus en 1917 y falleció en la misma ciudad el 12 de diciembre de 2003. La poesía de Fadwa aparece como espléndido desvelamiento de una sensibilidad femenina tradicional, lírica e intimista, apasionada y contenida, bañada su obra en una tenue e irisada luz de anhelo y nostalgia, frágil, transparente, cuando la tragedia de su patria llega a sus cumbres de dolor y sufrimiento. Fadwa sabe alzarse también a una poesía matronil de útero abierto y rasgado, albriciadora del parto, estremecidamente fecunda, de indudable alcance épico y tono heroico. Es a partir de 1967 cuando comienza a escribir poemas patrióticos, como Palabras a mi patria, Cancioncillas para los comandos, La libertad del pueblo y El comando y la tierra. Fadwa Tuqan es conocida como la gran dama de las letras palestinas. Es en 1990, con la publicación en inglés de su autobiografía Un viaje montañoso, cuando adquiere el reconocimiento internacional. En la edición de hoy de Despedida en verso de la poetisa palestina Fadwa Tuqan, Mi ciudad está triste. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron, y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas. El día en que la pasión abominable se destapara el rostro. Se redujo a cenizas la esperanza, y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ah, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido. Thank you.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.